Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, aquí nos estamos inaugurando ya como conductores del programa La Voz de la Gente, un programa que condujo Carol Baum, me invitó, salió electa alcaldesa de San Miguel, asume ahora el 6 de diciembre y nos dejó aquí instalados martes, miércoles y jueves, La Voz de la Gente con Luis Silva, pero también nos acompaña La Voz de Ignacio Reid. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días.
¿Qué tal a todas las auditoras, auditores y auditoros que nos escuchan hoy día? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Diego?
Hola, Ignacio. Hola, Luis. Qué gusto y qué honor estar en el primer día de Luis Silva como conductor en Radio Agricultura. Va a ser una tremenda etapa. Un saludo a la Carol, que creo que este viernes ya asume. Y lo vamos a pasar muy bien comentando lo de la semana, proyecciones, ideas. Así que felicitaciones, Luis. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti. Bueno, ahí aprovecho de decir que nos acompaña Diego Sepúlveda, abogado, doctorando, que ahora estás en Inglaterra, ¿cierto, Diego?
No, estoy en Salamanca.
En Salamanca. Así que desde allá nos va a acompañar y obviamente con Diego, entre las cosas que vamos a conversar es por qué la gente se va de Chile, conviene que la gente se vaya a Chile. En fin, una noticia que ha durado más de lo que yo esperaba. Una noticia que ha durado más de lo que yo esperaba. Ahora, quiero comenzar, esto es casi anecdótico, pero no quiero privarme de leer una carta, me perdonan los auditores que ya la hayan leído, salió publicada el día domingo en el Mercurio. No es muy larga, pero por favor acompáñenme en la lectura porque nos va a dar algún temita. Señor director, hace 2 años que mi familia y yo convivimos con una pequeña plaga de ratones que ha sobrevivido a todo tipo de trampas y venenos. Ante este problema decidí que lo más práctico sería adoptar un gato, confiando en el instinto natural de estos animales para ahuyentar roedores. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa al acudir a un centro de adopción. Al mencionar que buscaba un gato para que cazara ratones, fui tratado como un completo villano. En otro centro, intenté ser más diplomático, pero no logré pasar la rigurosa entrevista al comentar que el gato viviría en el patio, como es habitual en muchas casas. ¿En qué momento perdimos el sentido común? Los gatos son cazadores por naturaleza. No hay nada de cruel en esperar que hagan aquello para lo que están perfectamente adaptados. Más absurdo aún es rechazar un hogar responsable para un gato cuando tantos necesitan ser adoptados. No sé qué les parece, pero es una carta muy significativa, a mi modo de ver, de cómo se invierte las cosas, se pierde el sentido común y entonces ya le rechazamos la adopción de un gatito, de un gato, porque va a cazar ratones. Yo no sé si desde Salamanca o aquí a mi lado, Ignacio Reid, porque los veo perplejos a los dos. Quizá algún auditor también comparte la perplejidad de Diego e Ignacio. ¿Quieren comentar algo?
Yo tengo una lectura sí, sobre eso.
Perdón, Nacho, dale tú.
Yo tengo una lectura sobre el tema. Hoy día tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, cerca de Japón o no sé, o países como eso. Y lo que ha estado pasando, creo yo, es la personificación de las mascotas y también la infantilización de los adultos. Es un fenómeno que corre en paralelo. Hoy día tú te metes a redes sociales y ves a adultos que se disfrazan, juegan como niños. Quieren seguir siendo niños en la medida en que nunca van a dejar de serlo, porque no tienen que hacerse cargo de otro. Y con los gatos ha pasado una cosa que es bien patética al final, que, bueno, el extremo de esta carta, ¿no es cierto? Que al final el gato es un objeto, ¿no es cierto?, ornamental para su dueño o de recreo, pero no es realmente un gato que tiene instintos cazadores o tiene una vida animal, digamos, diferente a la del amo. Eso es lo que yo creo. Es bien triste igual, ambos fenómenos.
Diego.
Sí, yo aprovecho de comentar que justamente ayer estuvimos en la sexta cumbre transatlántica por la cultura de la vida y la libertad en Madrid. Estuve acompañando a José Antonio Kast, de algunos otros parlamentarios de Chile, y justamente lo que comentaba Ignacio fue uno de los temas. Esta personificación de la mascota como los animales en desmedro de una cultura de por la vida se ha dado patente no solamente en Chile, sino que acá en Europa es muy común. Vemos ejemplos como Hungría, que ha tomado la batuta en esta materia, teniendo políticas públicas para fomentar la familia y total sentido común, si es lo que dice Luis. Al final, si vamos al medio del asunto, es la pérdida del sentido común, dando a entender que las cosas son lo que son y no lo que se dicen que son, y que hay situaciones, como la de un gato, que tiene una finalidad. Si no, le vamos a pedir al animador de Tom y Jerry que cambie toda la trama del dibujo animado y que ya Jerry por fin se sienta aliviado de la persecución por parte de Tom.
Es la pura verdad. En fin, esta es una discusión que quedaría para mucho, porque la cuestión del gato es simplemente, y así lo entendemos, el síntoma de algo mucho más profundo, ¿no? Se acerca, yo creo, a ese personaje de Nietzsche, ¿no? Que va a la plaza a plena luz del día con el farol encendido, ¿no? Gritando Dios ha muerto.
Ah, sí.
Hay algo, yo, por lo menos yo no puedo evitar hacer ese vínculo, ¿no? Entre la negación tan palmaria de lo que es obvio y este personaje de Nietzsche. Pero mira, quería pasar a otro tema, hablando de Nietzsche, que obviamente es el caso Monsalve, la evolución que ha tenido. Ayer, ustedes saben, fueron tres personas del círculo cercano al presidente y a la ministra del Interior, Pia Mundaca, jefa de gabinete de Carolina Toa, Durán, jefe de gabinete del presidente Boric, y Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso, a declarar ante la comisión de investigación que se abrió en la Cámara de Diputados. Y generó polémica, obviamente, el silencio, porque así lo vamos a calificar globalmente, de Miguel Crispi, escudándose en que eran conversaciones privadas. Podemos discutir esa cuestión. De hecho, diputados anunciaron que iban a pedirle a Contraloría un pronunciamiento sobre esto. Es decir, ¿puede un asesor del presidente invocar el carácter privado de sus conversaciones para no velarlo? La pregunta se la van a hacer a Contraloría. Vamos a ver qué responden. Sigue pendiente, y esto es lo que a mí me parece que se discutió ayer, con un montón de preguntas que Crispi no respondió. Están pendientes las 42 preguntas, si no me equivoco, que le hicieron desde la Cámara al presidente Gabriel Boric. Vamos a ver qué responde con esas preguntas. Pero sigue pendiente, y a mí me parece que ese es el punto que sigue concitando la atención, ¿no? Es como las polillas que van hacia la luz. Uh-huh. Aquí me parece que pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué el presidente decidió dejar a Monsalve en su cargo? Yo creo que esa es la pregunta. A mí me da la impresión de que cada vez es menos interesante la respuesta, especialmente conociendo lo que hemos sabido de la denuncia que tenía el presidente, ¿no? Que a mí me parece, a primera vista, bastante irresponsable, la denuncia. Pero él la tenía en su cabeza, ¿no? Y se enfrenta con un subsecretario que enfrenta, a primera vista, quizá algo parecido. No sé, yo creo que la explicación puede ser mucho menos interesante de lo que parece, pero de hecho no se ha dado explicaciones de gobierno. Y la última idea que quería poner antes de darle la palabra a nuestros a quienes nos acompañan esta mañana, Ignacio Ritt y Diego Sepúlveda, es qué opinión les merece cómo se ha conducido la oposición. ¿Qué opinión les parece que están apuntando al lugar correcto? ¿Le parece que están utilizando el instrumental más adecuado? En fin, pregunta abierta. No sé quién quiere partir, Diego, Ignacio, o quiere seguir con el gatito.
Oye, Luis Alejandro, Ignacio, mira, la oposición en este caso ha utilizado las herramientas que la Constitución les da. La comisión investigadora es eso, es una comisión que se va a dedicar a investigar, políticamente hablando, cuál fue el resultado o el proceso en este caso. Lo primero de dar cuenta es que, claro, está bien utilizada. Vemos también el gallito que se dio respecto a la presidencia de esta comisión, porque es muy importante cómo seguía esta discusión. Pero claro, la gente puede decir en su casa, al final, cuando resolvamos todo esto y hagamos la raya para la suma, ¿en qué quedamos? Entonces, hay una posibilidad de una acusación constitucional que también lo da la Constitución, pero en mi opinión, y aquí esto es algo muy personal, creo que también los parlamentarios están bastante atados de manos frente a lo que podrían llegar a ser. Pero por otra parte, vemos que estos asesores que fueron ayer al Congreso Nacional fracasaron en su misión. Cuando, y yo lo he sido, cuando un asesor está en la palestra y aparece en la portada del Mercurio, bueno, no cumplió su labor. La labor del asesor es, como su nombre lo indica, asesorar a su asesorado, pasar lo más desapercibido posible. ¿Por qué? Porque es el asesorado quien toma la decisión final. Por lo tanto, aquí, más que en los asesores, el foco debe estar en el presidente de la República y no debe salir. Si es que cometió alguna ilegalidad, imprudencia política, ahí será decisión tanto de los tribunales de justicia para el ámbito judicial como política para esta comisión, ver si el presidente Boric actuó o no actuó bien. Pero más allá de los asesores y determinar si Crispi le dijo o no le dijo que lo renunciara, aquí el foco debe estar sobre el presidente de la República y no sobre los asesores.
Mira, yo creo que estuvo muy extraño lo que está pasando. No sé si se acuerdan, esta es la segunda denuncia por acoso o abuso que existe en contra del actual presidente de la República. La primera fue en el contexto de la campaña presidencial. Y ahí fue cuando José Antonio Kast, su contendor, le dijo: Gabriel, ¿qué otras cosas no sabemos de ti? Y claro, nos hemos ido enterando de realidades muy lamentables. Y también es muy lamentable, yo te digo, la reacción que ha tenido La Moneda y sus abogados respecto de las denuncias. Porque la decisión que toman los asesores de Gabriel Boric de primero revelar todos estos correos, que son los correos que ellos estiman revelar, salir a adelantarse a que esta denuncia, ¿no es cierto?, fuera afinada o conducida de alguna forma por el Ministerio Público. Pero lo otro que yo encuentro más grave todavía es estigmatizar a esta víctima o supuesta víctima. Yo estoy de acuerdo, Luis, contigo que a lo mejor esta denuncia no tiene mucho fundamento, pero salir a decir que esta persona tiene problemas mentales, salir a decir que esta persona tiene un prontuario policial. Una persona puede tener un prontuario policial y puede perfectamente decir la verdad, ¿ya? O sea, puede perfectamente ser víctima y también victimario de otros delitos. Una cosa no quita la otra. ¿Ya? Y las conductas que se le imputan al presidente de la República parecen ser sumamente graves. Y a esto se traslapa, ¿no es cierto?, la conducta que él mismo tuvo frente a la denuncia de Monsalve. Y tú tienes acá un caldo de cultivo para una cultura del abuso en un gobierno que se dice feminista, que llegó al poder, ¿no es cierto?, con esa bandera de lucha. Por lo tanto, yo creo que es bien lamentable y yo creo que van a seguir apareciendo cosas. Yo creo que conocemos muy poco de esto. Ya, sean o no verdad las denuncias, pero te digo, el manejo que se ha hecho es muy malo.
Y falta que hable el principal protagonista de esto, que es Monsalve. Monsalve está cumpliendo una prisión preventiva, pero no hemos escuchado ninguna declaración de él, no hemos escuchado por parte de él si lo que dice el presidente coincide con lo que realmente ocurrió. Entonces también nos queda esperar un poco en el juicio. Yo creo que va a ser una declaración de Monsalve, que es el principal protagonista de esta situación.
Sin duda. Ahí está ese hoyo negro atrayendo la atención de manera irresistible, ¿no? ¿Qué pasó en esa reunión privada? ¿Cuáles fueron los motivos que tuvo el presidente para mantener a Monsalve en su puesto, aunque ya tenía previsto, ¿no?, pedirle la renuncia, según los testimonios de Durán y Crispin? Vamos a irnos a comerciales, pero antes queremos saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Nos vemos a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad
Navidad, lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Participa en Expo Naval, el principal evento de la industria naval de defensa y seguridad de Latinoamérica. Expo Naval, del 3 al 6 de diciembre en el terminal de pasajeros Puerto Valparaíso. Conecta con tomadores de decisión y conoce las últimas innovaciones del sector. Regístrate en exponaval.cl. Auspician Saab, Puerto de Valparaíso y MDL. Organiza FISA.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, segundo bloque. Nos acompaña Ignacio Ritt, abogado. Diego Sepúlveda, abogado. Diego nos acompaña desde Salamanca, está estudiando su doctorado allá en Derecho Civil. Espero que lo tengamos de vuelta pronto. Queríamos partir este segundo bloque con otro tema también, obviamente, importante y ahora podríamos decir contingente, por la pequeña diferencia que se produjo entre ministros de Estado, no es primera vez, por supuesto, Mario Marcel corrigiendo veladamente, por supuesto, a Janet Jara, que criticó los montos que las ISAPRES comenzaron a devolver, ¿no? En este plazo que tienen de 156 meses, que son equivalentes a 13 años, en donde la población de los afiliados está dividida en tres grandes categorías, ¿no es cierto? A mí me llegó una carta.
Me llegó una carta
y me dijo, usted no califica.
A mí yo califiqué. Me llegó la carta, sí.
¿Tú vayas a recibir algo?
Mira, te voy a contar algo increíble. A mí me hizo el día. A mí estas pequeñas cosas me hacen el día, porque recibí mi carta, me van a devolver 14 UF, que son como 500 lucas, y me las van a devolver en 10 años, en una razón de 1.900 pesos más o menos mensuales. Con lo cual, puedo adquirir un café, ¿no es cierto? Pagar el estacionamiento. Son pequeñas cosas.
No te alcanzas un café.
Un café. Bueno, un medio café de una cafetería premium, digamos. ¿Ya?
Junta 2 meses y te compré.
Claro, y me compro un café.
Sí, no, yo no califiqué. A ti, Diego, no te llegó. Supongo que tú no estás cotizando todavía. Tú eres estudiante.
No, estaba cotizando y tuve que parar porque me venía para acá. Le regalé un par de meses a la ISAPRE estando desde acá. Pero mira, más allá del descriterio que uno pueda considerar que a una persona le pueden llegar 400 pesos, 1000 pesos, en un plazo que estuve viendo que eran 152 meses, aquí la ley, mira, si aquí hay un dicho de Martín Arrau, que se lo escucho siempre, que dice, la culpa no es del chancho, es que le da la frecho. Lo que están haciendo las ISAPRES es cumplir la ley. Esta ley corta ISAPRES, que se aprobó en mayo del año 2024, es un proyecto de ley que presentó el gobierno, que lo aprobaron parlamentarios de todos los sectores, que ya se sabía en mayo del 2024 que se iban a pagar en 13 años. Entonces, que el mismo presidente de la República dijo, y leo textual, las ISAPRES deberán devolver en cuotas establecidas con prioridad a las personas de mayor edad, dando, insisto, estabilidad al sistema. Esta es una ley responsable. Y dijo, repito, es una ley que es responsable. Entonces, cuando el propio gobierno, teniendo absolutamente claro en mayo de este año que se va a pactar en cuota, que el plazo son 13 años, venga con hoy día llantos de sirena diciendo que es un descriterio, que las ISAPRES siguen abusando, etcétera, la verdad es tomarle el pelo a la gente. Aquí hay tres lecciones que nosotros tenemos que tener claro respecto a todo este proceso. Primero, es que tenemos que tener legisladores que legislen a tiempo, que se pongan el parche antes de la herida y vean proyección frente a una situación como en este caso. Hace 14 años tenemos este problema. Lo segundo es que tenemos que evitar, y gracias a Dios ahí Luis nos puede ayudar un poco más, ponerle fin y coto al activismo judicial. todo esto parte a raíz del activismo judicial. Y en tercer lugar, es que necesitamos avanzar en un sistema de ISAPRE mejor y que sea más sustentable con la realidad que hoy día viven los chilenos. Pero mientras no tengamos legisladores que vean a futuro y que legislen con tiempo y de buena manera, vamos a tener situaciones como esta todos los días. ¿Por qué? Porque se ponen el parche antes de herida sin tener una buena solución.
Yo me pregunto, ¿cuántas de las personas que se han quejado por lo que han recibido, por lo que les dijeron que iban a recibir, partiendo por la ministra del Trabajo, Janet Jara, sabían cuánto es lo que la ISAPRE les debía, supuestamente? ¿No? Porque yo me atrevo a asegurar que un porcentaje muy, muy grande, y señor auditor, júguese usted mismo ante esta pregunta, un porcentaje muy, muy grande de afiliados sabían que la ISAPRE les debía plata, porque así lo había declarado una sentencia de la Corte Suprema, pero no sabían cuánto. Y si tú no sabes cuánto te deben, ¿por qué te quejas cuando te empiezan a pagar? Primero es mirar la deuda, ¿no? Sí, es decir, claro. Si a mí me deben, sí, como a Ignacio Ritt, que me acompaña aquí en el estudio, si a mí me deben 500 mil pesos y la ley define que tengo 13 años para pagarlo y divido, ¿no es cierto?, los 500 mil pesos en 13 por 12, ¿no? Me da 1.500, no le alcanza para un café a Ignacio Ritt, pero le están pagando lo que le deben.
En UF a todo esto, así que es reajustable.
Es reajustable.
10 años más van a ser 4 lucas.
Tanto mejor, pero probablemente no te alcance para un café.
Oye Luis, y no me quiero adelantar al siguiente tema de la pauta, pero aquí tenemos una deuda que está establecida por quienes tienen que establecer que existe una deuda. O sea, ya hay una sentencia, buena o mala, por parte del Poder Judicial, que dice aquí hay una deuda. Y tal como dices tú, es posible que esa deuda sea reconocible. Muchos no tienen idea cuánto es. Pero cuando hablemos del siguiente tema que viene en pauta, bueno, ahí no hay una deuda cuando adelantemos el pago de la deuda histórica a los profesores.
Pero vamos a saltarnos la deuda histórica, Diego, quizás la abordamos al final del programa, porque yo quería pasarme ahora a la reforma de la AFP, que también es un tema muy importante que se arrastra hace ya. O sea, que es tema recurrente, lo sabemos muy bien. Y que está acelerándose después de las elecciones en el Senado. Se ha retomado la discusión, una discusión que los mismos senadores definieron que se acababa en enero. En enero del próximo año se acaba esta discusión. En principio, los acuerdos ya deberán estar para entonces, ¿no? Y parece que hay, bueno, dos temas en los que estarían más o menos acercándose. Son, obviamente, los más difíciles. ¿Qué se hace con el 6%? El oficialismo no está dispuesto a renunciar al reparto, aunque sea en una mínima parte de ese 6%. Y después está el problema de la licitación de los afectados. Y aquí yo quería señalar dos puntos para abrir la conversación. Primero, la arremetida de la ministra del Trabajo, la comunista Janet Jara, que acusa del lobby que las AFP han hecho contra la idea de licitar a los afiliados, ¿no? Primero, ¿hay derecho al lobby o no hay derecho al lobby en este país?
Por supuesto que sí.
Segundo, ella acusa presiones enormes. Pregunta, ¿ante quién? ¿Quiénes son, y aquí hay una pregunta muy honesta, ¿quiénes son los posibles sujetos de presión por parte de una AFP que podrían, desde el punto de vista de la ministra comunista Janet Jara, boicotearle la negociación en el Congreso?
Yo creo que lo que ella quiso decir, perdona Luis, es que se estaba creando un clima, ¿no es cierto?, de opinión pública contrario a eso. Yo creo que eso, si interpretamos a la señora Jara, yo creo que eso es lo que ella quiso decir.
Si eso fue lo que quiso decir, definitivamente no es lo que dijo.
No es lo que dijo.
No es lo que dijo, y lo que da a entender es que la AFP se están comportando de una manera indecente, ¿no? Me parece a mí que muchos pueden haber interpretado incluso al borde de la legalidad. Y uno se pregunta, en primer lugar, bueno, ¿se puede hacer eso en Chile? Sí, se puede hacer. Segundo, ¿quiénes son los sujetos pasivos de la presión de la AFP? Por favor, dígamelo, ¿quiénes son? Oye, ese es un primer tema. Y el segundo tema que quería tocar a propósito de la reforma de las AFP es la omisión de la discusión de la edad de jubilación. Yo no puedo entender que estemos discutiendo, ¿no es cierto?, una reforma que apunta a subir las pensiones y omitamos un factor tan relevante, ¿no?, en el significado de las pensiones como es la edad de jubilación. Todo el mundo sabe que hoy día las mujeres se jubilan a los 60, el hombre a los 65. Eso genera de partida una brecha tremenda en la pensión que reciben hombres y mujeres, porque las mujeres tienen una longevidad mayor, se jubilan 5 años antes, por lo tanto hay que distribuir si han recibido el mismo sueldo que los hombres, cosa que tampoco ocurre siempre, ni mucho menos. Tienen que distribuir esa misma pensión, suponiendo que es la misma, en 10 años más. Y resulta que nadie. Después, a los 60, 65 años, hay muchas personas que hoy día están perfectamente.
No, pues es una fantasía. Sí, mira,
¿por qué no se toca ese tema?
Porque este es un país de idiotas, ¿cachai? Yo te lo digo en serio. Este es una fantasía. En este país nadie se jubila, nadie, absolutamente nadie. Yo tengo 45 años. Acabo de pedir un crédito hipotecario y me lo van a dar a 30 años. O sea, el banco, acreedor, conservador, ¿no es cierto?, más asegurado imposible, asume que yo voy a trabajar hasta los 75 años. Y eso es la banca, ¿me entiendes? Entonces, hacer, como decís tú, oído sordo a una realidad que es indesmentible, ya es otra idiotez. O sea, acá hay que poner la carreta delante de los bueyes. Y sobre lo primero que tú decías, Luis, a ver, acá llevamos 10 años, yo si mal no recuerdo, del 2015, 16, bueno, 9 años, con el famoso movimiento no más AFP. Ese movimiento se chocó como un vagón que va, como un tren que va a 200 kilómetros por hora, se chocó contra un muro que se llamó año 22, 4 de septiembre, plebiscito constitucional. Ahí la gente le dijo a este proyecto que proponía uno de los pilares, el sistema de reparto, le dijo, no queremos eso, queremos el 6% de lo que venga en las cuentas individuales, porque eso es lo que ha funcionado. Aparentemente la gente no es tan tonta y parece que les gusta el sistema AFP, o digamos, les gusta lo que hay. ¿Ya? Entonces, seguir con esta cantinela de Janet Jara, ¿no es cierto?, atacando fantasmas de la opinión pública, la cuestión, oiga, señora Jara, por favor, acá hubo 13 millones de votantes que le dijeron no a un sistema de reparto. No lo quiere, y no quieren sistema de reparto porque en ninguna parte ha funcionado. Así que no es que los chilenos seamos más inteligentes, es que aquí la gente algo se instruye de lo que pasa afuera. Acá Diego puede contar lo que pasa en España, del tema de las pensiones y en muchas otras partes, ¿no?
Sí, bueno, y acá un sistema que yo era de la opinión que iba a reventar, y todos mis amigos españoles me dicen, sí, esto ya reventó. Están sacando plata de todas partes para poder pagar este reparto mediante verdaderos impuestos. Pero agregando este elemento que dice Luis, que se echa de menos en esta conversación, el hecho de tener que igualar y subir la edad de jubilación, aquí lo que hizo el gobierno, y algo que está calando y lo está haciendo perfectamente, es asignar o designar más bien un enemigo cuando en realidad quiere atacar otra cosa. El gobierno lo que hace es atacar las AFP, no más AFP, que hay que eliminar la AFP. Bueno, pero en realidad lo que está haciendo el gobierno es atacar el corazón y el meollo del sistema, que no son las AFP, es la capitalización individual de un ahorro personal del contribuyente. Este no es un sistema de AFP, es un sistema de capitalización individual, de ahorro individual, administrado por unas instituciones que se llaman AFP. Podríamos incluso cambiar las instituciones, ya no, que no sean las AFP quien administre este dinero. Pero lo que quiere hacer el gobierno es atacar el sistema de capitalización individual, de ahorro individual. Entonces, el problema que nosotros vemos acá es que el meollo del asunto, tal como lo dijo un investigador de libertad, perdón, de economía y sociedad, que esta clave de esta bóveda de nuestro acueducto, que John Mueller, dijo que eso es lo que están buscando atacar. No es tanto si son las AFP buenas o malas, que sabemos que se le ha hecho un desprestigio enormemente, sino que es atacar el corazón del proyecto, que es atacar la capitalización individual. Y eso no lo podemos permitir, porque tal como decía Ignacio, y como lo dijo el presidente de la UDI, recuerdo que en una de las pocas buenas frases que tiene, que el sistema de reparto es un verdadero cáncer para los ahorros de los chilenos.
¿Y por qué, Diego, algo dijo Ignacio, por lo menos con su testimonio personal, que no deja de ser elocuente, por qué se omite de la discusión el factor edad de jubilación? Que resulta tan relevante, porque si tú las subes, en primer lugar achicas el número de años que recibes la pensión, y por lo tanto automáticamente la pensión sube. Segundo, no es un disparate subir la edad de jubilación, porque de hecho, empíricamente, uno confirma que las personas normalmente a los 60, 65 años están en edad de trabajar, y de hecho los testimonios de personas que quieren seguir trabajando son muchos.
Luis, es que el problema de esto aquí radica en que tú lo tienes absolutamente claro, porque no eres una persona populista. En cambio, quienes no gobiernan y la mayoría de nuestros políticos sí lo son, y saben que subir la edad de jubilación es un titular muy impopular y nadie se quiere tragar ese sapo. Lo mismo ocurre con el 6%. Si aquí no están transparentando y no lo están diciendo absolutamente claro, que es decirle, señora, señor, hoy día usted ahorra un 10%, ahora va a ahorrar un 16%, independiente de dónde se vaya el dinero. Es decir, su capacidad de liquidez a fin de mes se va a ver disminuida, porque en vez de que le saquen un 10%, ahora se le van a sacar un 16%. Eso tampoco se transparenta claramente. Se discute que este 6% se va a ir un 3 para acá, un 3 para acá, pero no se le dice a la gente, usted va a tener menos dinero a fin de mes porque está ahorrando más. Pero no se le dice. Lo mismo ocurre con subir la edad de jubilación. ¿Por qué no lo hacen? Porque es absolutamente un titular impopular.
Y que fue, yo te digo, Diego, aquí, bueno, somos todos más jóvenes que el inicio del sistema de pensiones actual, pero en su momento el gobierno militar logró enganchar a la gente justamente porque el monto de cotización, el porcentaje de cotización era menor que el sistema de reparto antiguo. Entonces la gente se cambió a la AFP porque cotizaba un 10%. ¿Ya?
Mi padre no se cambió y hasta el día de hoy me sigue diciendo, lo que ahorran ahora es una mugre.
Claro.
Con 10% no alcanza.
Claro, y está la última variable que me la encuentro en muchas personas, que es esa, ¿cómo decirlo? Pasar por alto el hecho de que las platas de la AFP, y estoy pensando en los retiros, porque la cantidad de personas de derecha e izquierda, ¿no?
Perdón, Luis, te corrijo, las platas no son de la AFP.
Bueno, perdón, tienes toda la razón. Gracias por la corrección.
Sí.
Pero la cantidad de personas de derecha e izquierda que celebraron el 10% en todos sus retiros,
sí,
no parecen tener presente, yo no quiero juzgar aquí la necesidad urgente que podría haber habido en su momento y que justificaría la decisión, en fin. Pero la cantidad de personas que celebran pasando por alto el hecho de que esas platas están previstas para su jubilación es inmensa. Sí, es decir, hay un efecto ahí en el grueso de la población que creo yo que tiene que ser compensado por legisladores prudentes que están pensando en el futuro y decir, mira, es obvio que si a las personas tú les ofreces hoy o ahorrar para mañana, normalmente muchos están diciendo, oye, dámelo al tiro.
Evidente.
Pero ¿cómo nos hacemos cargo de lo que va a pasar en el futuro?
Y algo incluso más grave que eso, Luis, porque a largo plazo es mucho más grave, que esa reforma se hizo violando obscenamente la Constitución Política de la República. Eso es una cuestión que estuvo en su discusión en su minuto y que hoy día no se recuerda. Los legisladores, los parlamentarios, diputados y senadores que votaron a favor del 10%, lo que hicieron fue violar obscenamente, en palabras de Diego Portales, la Constitución Política de la República.
¿Y tú tienes idea, Diego o Ignacio? O sea, yo no tengo idea de cómo va esto en el Senado, cómo puede terminar esto en el Senado, porque realmente a enero no queda nada.
Yo creo que no hay ningún acuerdo.
A mí solo me llegan rumores de que están muy cerca.
Eso es lo que yo escuché.
Me llegan rumores de los pocos amigos políticos que tengo y que me mandan WhatsApp todavía, que están muy cerca y que en este caso Chile Vamos sí estaría acercándose a las peticiones del gobierno en lo de la PGU. En lo del reparto del 6%, yo no lo tengo claro.
Bueno, ya veremos.
Yo tengo la misma información. Yo creo que el tema de la, claro, de aumentar la pensión universal garantizada, pero el otro tema yo creo que no va a haber acuerdo nunca.
Espero que así sea. Vamos,
espero que no.
Nos vamos a comerciales y nos vemos en el tercer bloque de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Google acaba de anunciar que va a retirar las fake news de los buscadores. Lo cual les digo al tiro que ninguna posibilidad. ¿Por qué? De hecho, aquí en Chile pasa. Hay un chileno que está instalado en Londres que se dedica a no sacar, porque no se puede sacar lo que está en internet, quedó ahí, quedó para siempre, sino que a desplazarlo hacia abajo en las búsquedas de Google. ¿Y cómo lo hacen? Generando noticias nuevas. Tal cual como lo escucha. Entonces usted, si pone el nombre de esa persona y aparece en la primera página, lo que van a hacer es generar tal cantidad de páginas, blogs, redes sociales con esa persona, con noticias buenas. Las noticias buenas siempre se ponen antes que las noticias malas en el buscador. Va a generarle tal cantidad de cientos de páginas para que la página que realmente, donde dice Juanito atropelló un perrito, esa página va a ir corriéndose. Tiene que recorrer 20 páginas de Google antes de llegar a esa página donde Juanito atropelló un perrito. Eso funciona y se paga, no es barato, pero lo hacen gente, empresario, empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que vayan a sacar las fake news es imposible, porque todos los días se están generando más y más y más páginas. No hay ninguna posibilidad. Y el señor este, feliz en Londres, saludo al amigo mío, y feliz corriendo hacia abajo en las búsquedas el contenido que usted quiere que no se vea. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos? Cultivos felices con Martelo.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en el tercer y último bloque de La Voz de la Gente con Ignacio Ritt y Diego Sepúlveda. Que Diego Sepúlveda nos acompaña desde Salamanca y vamos a aprovechar esa circunstancia para hablar sobre un tema que no ha dejado de aparecer en los medios. Puede ser un poco frívolo, no sé cómo lo calificarán, no, obviamente no es alta política ni mucho menos, pero tiene que ver con esta tendencia de los jóvenes a dejar el país en busca de mejores oportunidades, en busca de ambientes más seguros, en fin, ¿no? Una polémica que se inició con, no sé, una inocente carta al diario de una mujer que se quejaba del trato que había recibido su pololo francés, ¿no? Que había sido asaltado, víctima de un asalto y había caminado no sé cuántas horas y ya no sabía qué pasaba. Y mira, básicamente me voy de Chile porque aquí no se puede estar. Y ahí se inició una polémica que no ha dejado de tener repercusiones. Me gustaría partir contigo, Diego. Tú estás en el extranjero, no sé si eres de esos que está pensando en quedarse allá, en dejar Chile por la situación, pero ¿qué ves también? ¿Qué ves entre tus compañeros de doctorado? Seguro que te encontrarás con más chilenos por ahí. En fin, hablar un poco de eso. Después tenemos a Ignacio aquí, que no se ha ido a ninguna parte. No sé si quiere ir.
Sí, para pa aclarar el tiro, no, yo no me quiero ir de Chile, yo temporalmente vengo a aprender de otra experiencia y otros talentos para llevar esa experiencia y ese talento a Chile. Yo personalmente quiero seguir aportando a mi región, en Ñuble, entonces prontamente voy a estar por allá. Pero claro, tal como dices tú, veo amigos, amigos me dicen, ¿para qué vas a volver a Chile? Aquí está hecho un caos, está inseguro, está más caro. Y eso es efectivo, Luis. Yo tuve la suerte de estar ahora 3 meses en Chile. Yo soy profesor de la Universidad del Desarrollo y fui a hacer un a pasar lista 3 meses en Chile. Y efectivamente el supermercado estaba mucho más caro. Me tocó también justo la subida de la luz. Entonces la calefacción muchísimo más caro.
Perdona, solo para aclarar, también, ¿más caro de lo que estaba cuando tú dejaste Chile o más caro que en España?
Las dos.
Ah.
Las dos situaciones, más caro de lo que cuando yo me vine de Chile estaba y más caro que acá. O sea, la compra al supermercado aquí en Salamanca es casi un 80% de lo que me podría costar en Concepción, y yo no vivo en Santiago. Entonces, los incentivos están por todas partes para que los chilenos salgan. Pero lo más preocupante de eso, porque uno tiende a comparar. Yo hoy día aquí me puedo salir a tomar una cerveza con mis compañeros de doctorado tranquilamente a cualquier hora de la noche y volver. Compañeras mías de doctorado también hacen lo mismo, cosa que no puede ocurrir en Chile. Yo no puedo ni siquiera salir en auto a una emergencia en la noche en Chile porque puedo sufrir o un portonazo o un asalto o cualquier otra cosa. Esas situaciones acá no, por lo menos en España, no ocurren, o ocurren muy excepcionalmente. Pero lo otro también es que las condiciones, tanto para poder estudiar o para poder desplegar tu talento profesional, aquí se pagan mucho mejor. Y eso es otra situación que muchas veces no conversa. Y lo otro es que hay incentivo por parte de los países, porque estos países se dan cuenta de que en Sudamérica estamos sufriendo las condiciones para vivir, y por lo tanto sacan visas de inversión, sacan visas de estudio. Vemos que hay un pic de jóvenes de que quieren irse a trabajar a Australia en este Work and Holiday. Los magísteres son más asequibles. Un dato rosa, Luis. Yo estoy en España porque cuando yo quise hacer mi magíster en Santiago, lo que yo gastaba en irme a Santiago y lo que me cobraba la universidad en Santiago, que ustedes conocen muy bien esa universidad, me cobraba lo mismo que lo que me permitía vivir un año en España pagando la universidad y el departamento incluido. Entonces, cuando yo hacía la suma, sumando 2 más 2, claro que había un incentivo de venir a Chile. Y esto parte no solamente por la carta epistolar, Luis, este intercambio epistolar que hubo en el Mercurio, sino que un poquito antes, que son todos aquellos frívolos y descriteriados, y esa ahí puedo calificar, de beneficiados con beca Chile, que no quieren volver a Chile, y que dicen, yo puedo aportar desde este lugar a Chile, pero no quiero volver a Chile, incumpliendo un compromiso adquirido porque tienen una beca Chile. Entonces, ahí empezó a surgir este tema y sumado a la inseguridad que se produce en Chile, vimos ese intercambio de cartas en el Mercurio, que para mí es preocupante, porque que el talento se vaya de Chile y solo nos lleguen malos elementos a Chile nos va a hacer fracasar más rápido de lo que lamentablemente ya está previsto.
Ignacio Reid, ¿quieres aportar algo a la discusión?
Sí, yo concuerdo con lo que dice Diego. Yo viví en España hace varios años y creo que el diagnóstico era entonces y sigue siendo, por lo que veo, más o menos parecido. A ver, lo que yo creo, y es la invitación que yo le hago a toda la gente que, ¿no es cierto?, adhiere a las ideas que promovemos en este programa, es que la batalla cultural hay que darla aquí en Chile, desde Chile. Ya, yo no pienso en irme, y aquí, aunque sea el último, voy a estar en la trinchera, ¿me entendís?, con mi arma cargada, dispuesto a la batalla. Yo creo que los países son algo así como que uno abandona, y cuando eso pasa, que es lo que pasó en Venezuela, donde las élites, o como se llame, finalmente hicieron abandono el país a finales de los 90, los resultados están a la vista. Chile ha tenido alto y bajo. Yo creo que estamos llegando, creo, y es una visión positiva que tengo, estamos llegando al final de un periodo muy malo, en que partió en Bachelet 2 y iba a terminar con Gabriel Boric. Y yo creo que debiera iniciarse ahora un ciclo de ciertos acuerdos políticos y sobre todo de crecimiento económico. Yo creo que eso va a cambiar bastante la realidad, junto con una política migratoria más racional, estricta, y otras cosas más, digamos. Pero yo creo que va por ahí, y yo espero no equivocarme en eso.
Es de esperar a que así sea. Sí. El tema de la fuga de talento es bien sintomático. Yo recuerdo, no sé, será unos 10, 15 años atrás, de tener conversaciones con coetáneos míos que volvían del extranjero después de haber hecho sus becas, de haber hecho sus doctorados, sus magíster en buena universidad en Estados Unidos, en Europa, y que ellos, entre sus compañeros sudamericanos de estudio, eran una excepción que volvía a Chile. En general, sus compañeros de otros países del barrio, de la región, no volvían a sus países. Se quedaban, no habían estudiado.
Luis, y no volvían a veces alargando periodos de estudio para poder obtener la beca. Yo lo veo acá. Hay sudamericanos que hacen eso. No terminan los estudios para que se les prorrogue un año más y así se les pueda dar la beca. Entonces, hasta en eso vemos que hay una inconsistencia.
Claro, pero aquí se trataba de que los chilenos eran una excepción. Eran chilenos con un alto grado de sofisticación en sus estudios, que querían volver a Chile, que veían en Chile un lugar donde desarrollar las capacidades que habían adquirido, donde se proyectaban, ¿no?, profesional y familiarmente. El hecho de que esa tendencia se esté revirtiendo es tremendamente preocupante. Y efectivamente puede ser, yo no me consta, pero tú señalabas que podía estar pasando, ¿no?, países que sepan detectar la oportunidad que aquí se les presente y decir, oye, mira, aquí los chilenos que están con un alto nivel de capacitación, ¿no es cierto?, de educación, capital humano avanzado, como se dice, están descontentos de su país. Aquí tenemos una oportunidad para atraerlos a nuestro país. Es una experiencia que nosotros hemos tenido con tantos extranjeros que se vinieron en sus primeras oleadas migratorias, escapando de las condiciones, que son personas tremendamente talentosas, extranjeros tremendamente talentosos que están aportando a Chile, ¿no es cierto? Y allí hay un riesgo enorme de que esta capa de talentos, ¿no?, que han recibido el apoyo estatal, muchos de ellos, otros no, otros se endeudarán para su estudio. Pero en uno y otro caso, perderlos es una pérdida para el país, ¿no? Y que te puede dejar un gap, una brecha que no se llena, simplemente.
No, pero yo creo. Sí,
y no solamente talento, sino que capital también, hay salida de capital, que eso también es preocupante.
Bueno, eso es fundamental. Yo tengo un muy amigo mío, inversor inmobiliario, al que le mando un saludo, a Jaime. Me decía, no, me estoy llegando los capitales a Jacksonville, en Florida, en Estados Unidos. Y yo dije, ¿por qué estás haciendo eso? No, porque en Chile es un caos. O sea, no es un caos, pero es mal ambiente. De partida tenemos una de las tasas impositivas más altas de la OECD, un 27%. Cualquiera que quiera hacer un negocio en Chile, yo tengo mi propio negocio, tengo un socio que se llama Fisco de Chile, que tengo que pagar los 27% todos los meses.
¿Y cuánto te aporta?
Me aporta cero. ¿Cachai? Si yo pudiera llevar mi servicio a otro país, me entendía, a Portugal, a otro lugar donde los impuestos son más bajos, a no sé, o a Estados Unidos, a lo mejor lo haría, ¿cachai?
Bueno, Portugal está dentro de uno de los países que ofrecen esta Golden Visa. España, Portugal, Grecia, Malta ofrecen a quien quiera hacer una inversión,
claro,
nacionalidad, para que se pueda llevar sus recursos para allá.
Uruguay,
sabiendo que estamos teniendo estos problemas.
Uruguay está haciendo lo mismo. Uruguay tiene una política muy, muy agresiva para atraer capital, con condiciones muy, muy ventajosas. Yo hace poco estuve con un amigo que acaba de regresar a España, precisamente se fue allá a desarrollar inversiones porque España le pedía, ¿no?, en un compromiso de 5 años. En 5 años fue gozado de beneficios tributarios. A partir de 5 años, del sexto año, empezaba a tributar como cualquier persona que allá genera ingresos.
Ahí viene, ¿no?, el asalto en España, porque aquí también es una locura.
Me imagino. Y tendrá que cumplir con su parte del trato. Pero, en fin, es muy atractivo, ¿no? Se vuelve muy atractivo para estas personas que quieren condiciones seguras para poder generar, ¿no?, trabajo, generar un servicio, riqueza para el país, en fin. Bueno, obviamente aquí debajo, ¿no?, de la superficie de esta discusión, que puede parecer un poquito frívola, hay mucho contenido, ¿no? En fin. Yo creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Obviamente agradecemos la compañía de Ignacio Ritt, la compañía de Diego Sepúlveda. Nosotros nos vamos a estar escuchando mañana. Obviamente agradecemos a AFP Habitat y Arauco, que hacen posible este programa. Pueden seguirnos en agricultura.tv. No se desconecten de la radio, porque ahora vienen las noticias y después Checho Irane con Conectado. Nosotros nos escuchamos mañana. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego, gracias, un gusto.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción, Zafka Parragués.